Bueno, egun on guztioi, hemen gaur Argentinatik, badakizue 2020an Argentina lege berria onartu zuela, abortuaren aldeko legea, así que horren inguruan hitz egingo dugu gaur. Bueno, pues aquí estamos desde Argentina. Argentina terminó el 2020 con la aprobación de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y vamos a charlar hoy con Eva Morín, que es de la Red de las Cátedras Universitarias por el Aborto Legal y también participante de la Campaña Nacional contra las Violencias. Así que buenos días, Eva.
Hola, buenos días. Buenos días a todos allí en el País Vasco.
Bueno, terminamos el 2020 como con mucha emoción, muchas emociones, vigilias. Bueno, aquí llaman vigilia cuando la gente espera en la calle hasta que salga la ley para, bueno, compartir esa parte de ver los discursos, lo que está pasando dentro del Senado, del Congreso, en las plazas y también de presionar desde allí. Cuéntanos, Eva, ¿cómo fueron las últimas semanas? Primero la votación en el Congreso y luego en el Senado.
Bueno, de mucha emoción e intensidad. La verdad es que ya unos meses antes, en el contexto de pandemia, muchas veníamos discutiendo e insistiendo en que había que salir a las calles de alguna manera, con cuidados, con precauciones, pero que había que salir a la calle porque si no, una vez más, el aborto no iba a sancionarse. Así que en realidad en el mes previo hicimos en un momento una bicicleteada, que fue una caravana de bicicletas por distintas partes de la ciudad hasta llegar al Congreso. O en otra semana hicimos una jornada que no llegó a ser una vigilia, pero que fue de 10 de la mañana a 6 de la tarde con actividades, poniendo, bueno, carpas porque es verano, hace mucho calor, haciendo distintas cosas. Y bueno, el día de la discusión en diputados fue impresionante. Temíamos si iba a venir gente o no, o si íbamos a hacer solo el activismo militante de los temas, así que armamos muchas cosas para llenar el tiempo y a la vez cómo garantizar el distanciamiento. Desde la Red de Cátedras Universitarias convocamos a los estudiantes de todas nuestras cátedras en Buenos Aires, porque es en todo el país, a que vengan a un pañuelazo y construimos ahí un documento colectivo para leer. Y desde la Campaña contra las Violencias armamos un bombachazo, que es unas siluetas de bombachas en las que la Campaña contra las Violencias es una campaña desde los barrios, desde mujeres de sectores populares que viven en las villas. Entonces vinieron en delegaciones pequeñas y van poniendo mensajes en esas bombachas y fuimos decorando todo. Bueno, fue emocionante ir viendo cómo a lo largo de las horas se iba sumando gente. Y eso que nos habían dado, porque el gobierno divide en dos la plaza y pone vallas y separa la parte de los pañuelos celestes de los pañuelos verdes, bueno, la parte de los pañuelos verdes desbordó por muchísimas cuadras aquello que se había previsto y se armaron rondas de familias, rondas de chicas, rondas de madres con hijas y la abuela viendo en las pantallas gigantes el debate y armando espontáneamente actividades y era la madrugada y seguían ahí y caminabas por fuera de lo que era el vallado y seguían las rondas de mujeres esperando la sanción. Así que fue como profundamente emocionante darnos cuenta que desbordó el activismo aún en contexto de pandemia y de aislamiento y de las fiestas navideñas, el principio del debate. Y el Senado fue mucho más así, fue todavía más.
Qué bueno. Eva estaba en Buenos Aires, bueno, a mí me tocó en Córdoba la primera, la segunda ya la del Senado, ¿no? Pero la primera sí. Y también cómo se ha multiplicado no solo en las ciudades, sino en los pueblos y hasta en los pueblitos pequeños, porque ahora para el Senado, ahí en el noroeste cordobés, estaban convocadas las mujeres en pueblitos como Cerresuela, Soto, Cruz del Eje. Entonces, como que ha traspasado también, puede que naciera como un movimiento muy urbano, pero ahora también va llegando al campo, ¿no? Y a las voces campesinas.
Sí, eso está buenísimo. En su momento, en el debate anterior en el que perdimos, se dieron procesos muy interesantes donde de repente comunidades indígenas del sur del país, organizadas, empezaron a hablar con respecto a qué es lo que significa la maternidad y el valor de la maternidad en esas comunidades, el valor de la maternidad siempre, la maternidad puede ser maravillosa si es deseada, pero bueno, en esas comunidades en particular, por el genocidio y demás, y al mismo tiempo el reconocimiento de la necesidad del derecho a la legalización del aborto, ¿no? Como, o a la despenalización en, según cada comunidad. Así que sí, es un proceso que se generalizó a todo el país con debates propios en cada tipo de comunidad y eso es lo que lo hace tan legítimo, ¿no?
Y ahí Eva hablaba de los pañuelos verdes, los pañuelos celestes. No sabemos si todo el mundo allí sabe lo que significa, pero el pañuelo verde representa esta lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, de los abortos, y el pañuelo celeste representa lo que alguna gente llama pro vida, alguna gente llama la defensa de las dos vidas, y que para mí muy adecuadamente la militancia argentina llaman los antiderechos. Me parece que esa capacidad de renombrar las cosas es bien importante, donde tienen mucho peso las iglesias, ¿no? Entonces, han sido muchos años de campaña, aunque se hizo así como internacionalmente muy viral después de las vigilias del 2018, donde no se consiguió pasar, pero igual se consiguió como poner el debate en toda la sociedad, como estabas diciendo, pero ¿cómo ha ido cambiando así la percepción general del aborto en estos años, el papel de las iglesias, qué sé yo? Contanos un poquito por ahí.
Estaba re buena la pregunta. Nosotras hablamos de que hay una despenalización social del aborto, que mucho antes de que ahora lográramos esta ley, que no es perfecta, ni es exactamente la que queríamos, es la que conseguimos, y va a haber que seguir luchando. Hay algo que sí sucedió, y es que dejó de ser clandestino hablar del aborto, dejó de ser ilegal el aborto en la percepción social, ¿no? Se despenalizó socialmente en el sentido de que muchas personas en todas partes empezaron a portar esos pañuelos verdes, empezaron a hablar de esas experiencias y empezaron a decir, sí, sí, tiene que ser legal. Esa es la despenalización social. Si notamos, esto no es una cosa que solo pasa en Argentina, en toda América Latina, una reorganización de los sectores de derecha y de los sectores religiosos, como vos bien dijiste en plural, las iglesias, porque de hecho hay un cónclave entre Iglesia Católica y Evangélica para este tema, organizado y explícito y con documentos compartidos, para oponerse a la legalización del aborto, oponerse a toda política que aporte a la igualdad de género. Ellos hablan de la ideología de género, ideología utilizándolo como peyorativo o como algo manipulador, y también en contra de la educación sexual integral, ¿no? De la ESI. Y esto es un fenómeno en toda América Latina y que en Argentina se notó fuertemente en toda la presión que hicieron sobre diputados, senadores y sobre el Poder Ejecutivo para restringir lo que era el proyecto original de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que era un proyecto mucho más progresivo del que finalmente salió producto de esas negociaciones.
Sí, de hecho también me parece a mí muy interesante como la estrategia que se ha venido usando desde las campañas, desde el feminismo y en el debate, ¿no? en los diputados y en el Senado después, de poner esa dicotomía entre aborto legal o clandestino y no tanto en el derecho a nuestros cuerpos que tenemos las mujeres, ¿no? Como que ha habido discursos que se han tenido que ir por ahí cambiando, qué sé yo. Me imagino que parte del trabajo ahora que ya está la ley es como recuperar o ver que el aborto significa una vez más que las mujeres tenemos derecho a nuestro propio cuerpo.
Sí, desde las cátedras trabajamos muchísimo sobre cuál es la funcionalidad para el capitalismo del control del peso reproductivo que tenemos las mujeres, ¿no? Del control del cuerpo, de la fuerza reproductiva. Y cómo eso es clave y es una gran explicación de por qué el aborto es ilegal, de por qué, bueno, en algo que quizá con novelas como El cuento de la criada, no sé qué llegada ha tenido por allá, pero aquí ha servido mucho para ilustrar algo de esos ejemplos, está fuerte. Sí, al movimiento feminista en la Argentina, que es un movimiento de movimientos, que es como muy grande y muy heterogéneo, afortunadamente, en estas épocas, nos toca como varias luchas ahora. Nos toca la de recuperar algunas palabras que son nuestras, nos toca también la de disputar que esto efectivamente se concrete, que efectivamente se logre, que la legalización exista. La verdad es que el proyecto tiene algunos problemas importantes, tal como salió la ley, que van a hacer que tengamos que disputar en cada lugar su implementación, desde la objeción de conciencia por parte de los equipos de salud, que en la actualidad ya se producía para lo que es la interrupción por causales, que existe en la Argentina desde hace mucho, hasta el lapso que dan para que pueda garantizarse la práctica. Y además la penalización a partir de la semana 14, ¿no? A partir de la semana 14 el aborto sigue siendo ilegal en la Argentina y eso va a ser parte de lo que nos va a tocar fuertemente conversar ahora, porque es muy fácil dejar pasar a la semana 14, sobre todo en las situaciones más complejas y que llegan con embarazos más avanzados con necesidad de abortar. Por ejemplo, los de niñas sistemáticamente abusadas en sus hogares, que es un caso típico que suele ser después de la semana 14 que llega a las instituciones y que además tienen 11, 12, 13 años. Muchas veces en situaciones de violencia de género al interior del hogar con la pareja se llega mucho después al centro de salud. En general se piensa que quienes llegan tarde al sistema son aquellas personas que cursan embarazos con patologías incompatibles con la vida, con potencial discapacidad en caso de nacer, y no son esos los que llegan más tarde. Los que llegan más tarde son los que tienen que ver con la violencia.
Bueno, ya no sé por dónde seguir, a ver, porque te quería preguntar tantas cosas. Si en esto de los trabajos para hacer hasta ahora, o sea, para hacer a partir de ahora, hay también una cosa con la que vienen amenazando, que es apelar la ley al Constitucional, porque dicen que es incompatible con la Constitución, porque no respeta la vida, qué sé yo. No sé cómo ves de posible esa apelación, o si, bueno, ya una vez que ha pasado el Senado...
Habrá que ver cómo se reagrupan las fuerzas. Ese tipo de argumentos existen hace mucho tiempo. La Argentina es un país federal y eso significa también que cada provincia tiene cierta jurisdicción sobre su normativa. Una ley nacional va por encima de las leyes provinciales y las leyes provinciales no deberían nunca ser incompatibles con una ley nacional según cómo es la jerarquía constitucional y del marco normativo en la Argentina, pero eso no siempre es así en la práctica. Entonces hay que ver cómo se reagrupa todo esto. Nosotras creemos que sí se va a venir ahora una disputa por unos meses importante, pero que la verdadera lucha se va a dar más subterránea y que va a tener que ver con esas resistencias en cada lugar y la lucha por la implementación concreta.
Bueno, tenemos que decir también que más allá de todas estas taras que todavía tiene la ley, de que hay que ver cómo se regula y cómo se implementa, que es lo que siempre viene después y donde hay que seguir dando la pelea, comparándola con las leyes del Estado español y del País Vasco, hay una cosa muy importante, que es que el aborto no solo es legal, sino que se tiene que garantizar desde el sistema público y de manera gratuita. Cosa que es muy, muy importante, porque allí, por ejemplo, sí es legal, pero no entra dentro del sistema público de salud y no es gratuito. Entonces, ahí me parece que sí que es una de las diferencias así muy importantes. Bueno, ¿qué más te quería preguntar yo? A ver, tengo ya todo aquí súper mezcladito. Sí. Hay gente también que dice que esta ley, bueno, en el 2018 no pasó, ahora sí que ha pasado. ¿Cuánto tiene de que haya pasado ahora y no en el 2018 también de todos esos juegos electoralistas que pueden acumular para un sitio, para otro? Ahí vamos con las preguntas un poco más complicadas, difíciles.
Sí, difíciles, es cierto. Podemos decir que... En 2018 no pasó, a pesar del enorme movimiento que teníamos, y que si en 2020 se trató, más allá del sentido de la oportunidad política en este contexto, tiene mucho que ver con lo que empezamos a salir a la calle. Lo real es que en agosto, en septiembre, estaba súper lejos la posibilidad de que se tratara este año, a pesar de haber sido una promesa electoral y haber sido a principios de este año, prepandemia, reiterado por el presidente de la Nación, que se iba a mandar. De hecho, no se trató el proyecto de la campaña, se trató el proyecto del Ejecutivo, que no es igual y que viene acompañado de otros proyectos que tienden a disuadir la decisión autónoma de las mujeres, en el sentido de las palabras más o menos críticas que utilizamos y que son propias de poder hablar de autonomía. Si no hubiera habido el movimiento que hubo en las calles todo este tiempo presionando, quienes tienen otros roles como más de articulación política presionando, difícilmente hubiera salido este año. Lo real es que sí hay una funcionalidad política para este gobierno en este momento de haber tenido alguna clase de sanción, pero no hubiera sido posible y no se hubiera tratado si no hubiéramos estado desde agosto empezando a salir a la calle y a presionar a todos lados y decir, vamos a salir igual. O sea, tenés un atraso. Alberto, tenés un atraso, fue el lema que usamos durante varios meses, jugando con la idea del atraso menstrual, ¿no?
Pues muchas gracias. Ah, no, mira, otra cosa te quería preguntar. A ver, yo no me sé muy bien cómo es el grito de orden entero aquí, pero es educación sexual... A ver, decilo vos, que ya me lo sale entero.
A ver, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para... Ah, espera, que yo también me la confundí. Y educación sexual para decidir. Es ese. Aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual para decidir. Al revés, ¿sí?
Ahí va. Entonces, en principio la ESI, la educación sexual integral, sí que es también como algo que durante mucho tiempo se está hablando... Pero luego cuando hablas con los cuerpos docentes, con las escuelas, depende mucho de cada cual, al final al campo no llega, a muchos sitios no llega. Entonces, no sé cómo se viene trabajando también desde el movimiento feminista esta parte que sería como la primera pata clave. O sea, yo digo desde el mundo rural, donde las nenas con 15, 16 años quieren quedarse embarazadas porque no tienen otro proyecto de vida. Entonces, no es solo educación sexual, sino qué ofrecemos como sociedad o a qué pueden aspirar, ¿no?
Educación sexual para decidir es un re buen lema y es un lema que marcó historia. Ahora es un lema que, al igual que anticonceptivos para no abortar, se han quedado alejados de la realidad. En primer lugar, porque aunque utilicemos de manera correcta los anticonceptivos, podemos quedar embarazadas porque siempre tienen un cierto margen de falla. Y en segundo lugar, porque los motivos por los que quedamos embarazadas, un poco como vos lo decías recién, son mucho más complejos y profundos que simple y sencillamente tener ESI. Por otra parte, la ESI, la educación sexual integral, si bien es ley en la Argentina desde el año 2006 y desde el año 2008 tiene implementación en teoría, hasta hace muy pocos años, a partir del enorme movimiento estudiantil, que nosotros le llamamos el movimiento pedagógico de la ESI, que es un movimiento que no surge de los ministerios, es un movimiento que surge un poco como este proyecto de legalización del aborto de las calles, luchando e insistiendo con tomas de escuelas, con exigencias de distinto tipo con respecto a la implementación de la educación sexual integral. Nada de esto sucedía prácticamente y sigue prácticamente sin suceder. Si bien en 2018... el gran argumento fue primero implementemos la ESI y eso fue un gran impulso para algunas cosas. Los lineamientos curriculares de la ESI son viejos, son binarios, contemplan muy poco la diversidad sexual y prácticamente el aborto es un tema de debate, no es un tema incorporado a los lineamientos con muchas propuestas, con posibilidad de que les docentes lo incorporen y lo apropien, ¿sí? Entonces hay ahí una gran deuda pendiente a la cual... como vos bien decís y como yo decía como al principio, si no podemos pensar las condiciones materiales de existencia, si no podemos pensar la funcionalidad para el capitalismo de estas distintas formas de control sobre los cuerpos de las mujeres, difícilmente alcancen ni con la ESI ni con el aborto legal, ¿no? Necesitamos una transformación mucho más radical de la sociedad.
Bueno, Eva, pues muchísimas gracias. No sé si te quedó por ahí algo más que nos quieras contar, decir, pensando que estás hablando ahí para las audiencias que tenemos casi a 10.000 kilómetros de distancia. Terminamos el año, podemos decir que a pesar de todas estas cosas que siempre desde un punto de vista crítico las estamos colocando aquí también, pero podemos decir que terminamos el año con una buena noticia y que, bueno, por lo menos da para seguir avanzando.
Estamos no felices, estamos enloquecidas de felicidad. Muchas lloramos durante los 3 días siguientes, decíamos que hemos armado un océano verde de lágrimas, que no sabemos si son del vacío de que se acabó esa lucha y que ahora hay que armar otras, si no sabemos que es de la conquista, de lo extenuadas, de no poder creerlo. Es una conquista súper necesaria, indispensable, que creemos que marca un hito, que marca un hito por la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que marca un hito por la posibilidad de decidir, como creemos que en su momento también lo produjo en la Argentina otra ley, que es la Ley de Identidad de Género, que permitió que las personas trans se puedan ser nombradas como se autoperciben. Bueno, este para los cuerpos gestantes es un hito de iguales dimensiones. Así que sí, emoción toda. Como vos decís, sin perder nunca el sentido crítico, pero con toda la emoción del mundo.
Pues muchas gracias, Eva. Nos seguiremos encontrando en las plazas, en las luchas, con las argentinas y con las vascas también. Así que nada, les saludamos desde aquí. Muso handia handi bat, placer bat beti bezala, ala bedin egotea, eta hurrengora arte.